Este fin de semana salió una publicación en un diario británico en la cual aparecían declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciando y confirmando, por cierto, que la Argentina y Brasil iban a avanzar en una moneda común llamada SUR. Justamente esto se iba a dar en el marco de la CELAC, que por cierto tiene el arribo de los diferentes mandatarios durante estos días. De hecho, ayer llegó el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva. Pero para hablar de esto, si se puede dar o no, y cómo se dará también, vamos a convocar a un especialista. Estamos hablando de Damián González Fara, el economista que tenemos en línea y que por supuesto agradecemos que esté aquí con nosotros. Damián, ¿qué tal? Buenos días. Luis Coro te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Me escuchás bien ahí?
Sí, te escucho bien.
Recién cuando hacía el inicio de esta nota, me preguntaba también si es posible de que se dé esta moneda SUR y en qué términos también. Porque yo creo que en algún momento hubo una idea sobre los integrantes del Mercosur, que se haga una moneda única para establecer algún paralelismo como la que existe en Europa, en la Unión Europea con el euro. Pero no sé si esto va en la misma sintonía o si esto tiene que ver solamente de Argentina y Brasil pensando en su balanza comercial.
Bueno, a ver, vamos por parte, decía Jack el Destripador. Sí. Si lo pensás en términos de lo que sería una moneda de uso y de circulación, lo primero que tenés que hacer es armonizar todas las variables macroeconómicas. Uh-huh. Si vos te fijás, digamos, el euro es una herramienta en Europa Occidental que tiene un banco central, tiene determinadas normas. Los países de Europa que forman parte y que tienen la utilización de esta herramienta tienen aprobadas normativas específicas por parte de sus respectivos congresos, parlamentos. O sea, no es una cuestión que se genere de un día para el otro. Vos tenés dos posibilidades, ¿no? A ver, en el caso de Europa, se hizo durante casi 35 años este proceso.
Sí.
Y en principio se inició de una manera más natural, ¿no? O sea, estableciendo acuerdos, generando la armonización de las variables macroeconómicas, porque ahí tenés que definir, bueno, cuánto va a valer un peso respecto de un real, uh-huh. Cuáles son las industrias más competitivas, las menos competitivas, empiezan a jugar los intereses, los lobbies de los distintos sectores. Tenés toda una serie de cuestiones para acordar, cómo van a ser los intercambios, de qué manera va a afectar la paridad cambiaria hacia lo que es la economía interna de cada uno de los países, de qué manera va a afectar el flujo comercial. Son un montón de cuestiones. En Europa eso se hizo de manera gradual y se hizo de manera más natural. Acá en la Argentina se viene hablando de esta cuestión ya desde el inicio, ya desde cuando se empezaron a reunir por entonces presidentes Alfonsín y Sarney. Se hablaba de que el proyecto estratégico era la unificación política y económica de todo el Cono Sur. Uh-huh. Ahora, en el transcurso del tiempo, los distintos colores políticos, los distintos intereses particulares de cada país hicieron que esto no se transforme en una realidad. La unificación de la moneda, como te decía, puede darse de dos maneras. Una, la que te dije antes. Y otra, estableciendo el instrumento, porque, digamos, como en países como los países latinoamericanos, tienen actores y variables económicas menos creíbles o menos sostenibles que las europeas.
Sí.
O sea, si vos me decís, va a haber un acuerdo para establecer una moneda única, suponiendo que no existe el euro, entre Francia, Alemania, Inglaterra y, supongamos, hasta España, que es la digamos, el país con menor credibilidad de los que te mencioné, bueno, en realidad tienen un nivel de estabilidad, sustentabilidad y credibilidad muy superior a cualquiera de los países de Latinoamérica, en términos de los actores y en términos de las variables. Acá, cuando se empezó a hablar, porque no solamente Sarney y Alfonsín, también en el gobierno de Macri hubo un intento también, y bueno, el de ahora, ¿no? En definitiva, digamos, vos podés hacerlo, como te dije antes, o podés hacerlo por la fuerza, porque necesitas estabilizar macroeconómicamente los países. Si vos necesitas estabilizar macroeconómicamente los países, en definitiva, lo que generás es una unificación, un proceso que no tiene que ver, digamos, con esta armonización paulatina, sino que tiene que ver con un golpe ya mucho más fuerte, generando la herramienta y después acomodando los melones.
Sí. Ahora,
para eso también vas a necesitar mayorías especiales en los congresos. Y sí, en este caso,
es bastante complejo,
los gobiernos, claro, los gobiernos actuales no tienen las mayorías especiales que se requieren. Una cosita más, lo que quería decirte es que en el gobierno de Macri lo que se intentó hacer no era una moneda de uso y de curso legítimo, sino una moneda de intercambio comercial. Y ahí viene la diferencia. Vos podés establecer una moneda de curso legítimo y legal, que sea también un instrumento soberano, o podés generar una moneda de uso comercial, específicamente para lo que es importaciones y exportaciones, para calcular, digamos, el valor de ese intercambio, y que quede solamente en eso. Te doy un ejemplo. China tiene acuerdos en el mundo con casi 40 países, entre los cuales se encuentra la Argentina, y por eso pudimos hacer el swap con China, ¿no?
Sí.
Con los cuales tiene un acuerdo de intercambio que vendría a funcionar como una especie de moneda comercial común. Uh-huh. Y sin embargo, no sale en el diario tal como el anuncio este que digamos del acuerdo posible entre Brasil y Argentina.
Bueno, pues
pero
eso,
existe ese instrumento.
Es verdad eso que decís, está el swap con China y tiene que ver con temas comerciales. Por eso lo interesante es por qué sale esto, si es simplemente una intención del gobierno por instalar un tema en medio del verano y evitar otro tipo de cuestiones, que más allá de que lo están reflejando algunos matutinos vinculados a la compra de bonos, como había marcado el ministro de Economía, o si realmente es una intención que puede ser real, y en qué términos, ¿no? Porque todo lo que me da la sensación, lo que vos me estás contando, lo que sucedió de antemano, las intenciones que había, tenía que ver ya más con el bloque del Mercosur. Y acá por el momento se habla solamente de Argentina y Brasil. Un Mercosur que me parece que ahora, o al menos hay algunos países que están un poco más separados, como es el caso de Uruguay, que en algún momento alguno dudaba si iba a seguir o no dentro del bloque. Y si se puede también trasladar a otras cuestiones, porque digo, a mí lo que me quedaba más en la cabeza era eso, que era más algo de Argentina y de Brasil, con la intención de algo comercial para que no esté el dólar en el medio, como bien decías, mencionando lo del swap con China. Alguno le venía a la cabeza lo que en algún momento había planteado el diputado Martín Tetaz sobre esto de no atar nuestra economía al dólar, sino atarlo al real. Bueno, en este caso, Brasil es el gran motor, dicho por el propio presidente Alberto Fernández, que si Brasil dice que sí, se puede llevar adelante.
Sí, bueno, a ver, vos ahí tenés dos factores, ¿no?, que se conjugan. La necesidad política argentina de mostrar un acuerdo de estas características que les permita generar expectativas, uh-huh, y la posibilidad de tener, digamos, por parte de los actores de la economía, la creencia de que la economía argentina va camino a ser un poco más sustentable o quizás menos variable, ¿no?, en términos del control de la inflación, del control de las variables macroeconómicas. Ahora, esta necesidad de la Argentina tiene un correlato con la necesidad del gobierno de Macri en ese momento, ¿no? Porque vos fíjate que la posibilidad del acuerdo con Brasil, también por la moneda comercial, se dio en una situación de incremento de la inflación, crecimiento del valor del dólar blue en ese momento, misma situación en la que se está viviendo en la actualidad, baja y caída de las reservas del Banco Central, o sea, toda una situación macroeconómica que con distinto color político se acudía a un rescate internacional, digamos, en términos de lo que es la sustentabilidad y la credibilidad en la economía, ¿no? En ese momento Macri necesitaba engrosar las reservas del Banco Central, necesitaba brindar solvencia, o por lo menos la expectativa de solvencia ante los actores de la economía, y hoy estamos en una situación muy similar. Los socios políticos del otro lado de la frontera coinciden en términos de color político. En su momento el gobierno de Macri necesitó el apoyo también del presidente Trump para que el Fondo Monetario Internacional le diera a la Argentina el crédito más importante que le otorgó a un país en la historia de esta organización supranacional. Uh-huh. Y en ese momento también se hablaba de un swap con Brasil para engrosar las arcas del Banco Central. En este momento la necesidad también es sumamente importante, dada las características y las condiciones que va a tener la economía argentina en el 2023. Estamos hablando de una sequía súper importante que va a mermar la capacidad exportadora, el ingreso de dólares. También estamos hablando de que el dólar soja y todas las variables, las variantes del dólar que existen, se fueron consumiendo en la medida en que, digamos, Argentina no produce los cambios estructurales que por ahí, desde el punto de vista más ortodoxo, le piden los mercados, le pide la economía global, etcétera. Y en ese sentido las urgencias generan estas situaciones. Y teniendo en cuenta que Lula es un socio político internacional importante para el color político del gobierno actual en la Argentina. Entonces todo eso hace que este tipo de cuestiones que salen en los diarios por ahí tengan un trasfondo más de coyuntura que en términos estratégicos, como se había planteado en la época de Alfonsín y Sarney, que era cuando todo esto recién empezaba.
Claro. ¿Cómo? A ver, ¿hay números hoy de cómo está la balanza comercial con Brasil? Si es desfavorable.
Sí, mira, No, mira, en noviembre, diciembre, que fue la última medición, Argentina logró un superávit comercial de 2.400 millones de dólares, luego de casi 11 meses de déficit comercial. Uh-huh. En realidad, históricamente, no estoy hablando de la década del 50, ¿no? Estoy hablando, o del 40, estoy hablando de históricamente de los últimos 35 años, Brasil es un socio comercial que posee un superávit importante respecto de la Argentina, y todo esto tiene que ver con el vuelco que dio Brasil de su economía, ¿no? O sea, te voy a dar un caso muy, muy puntual.
Sí.
La primera fábrica de aviones que tuvo toda Latinoamérica fue Argentina. Y sin embargo hoy Brasil es el país que exporta, a partir de su empresa Embraer, aviones comerciales a todo el mundo. Uh-huh. Argentina producía todos los componentes de un avión. Lo produjo hasta casi la década del 70, mediados de la década del 70, y hoy se conforma con producir partes. Por ejemplo, hace 2 años y pico, 3 años, Argentina celebraba que podía producir las puertas de los Hércules. Pero los Hércules se producen prácticamente en Brasil.
Sí.
Y vos fijate, ¿no? Cómo cambió la historia en términos de... No te hablo del agro, ¿eh? Porque si vos me decís, no, pero Argentina, productora, materias primas... ¿sí? No, te estoy hablando de industria. O sea, cómo Argentina pasó de ser pionera en materia de aviación y de industria de la aviación a producir lo que hoy sería, para en términos de la industria automotriz, autopartes, y ser proveedores de la industria de Brasil. Bueno, en definitiva, una asociación monetaria es simplemente un instrumento. En realidad, digamos, los verdaderos cambios deberían darse en todo lo que es la matriz productiva, industrial, de conocimiento, de integración regional, de logística. O sea, Argentina necesita, imagínate, tenés una casa y tenés la opción, o la demolés y empezás de cero, o la reciclás y la modernizás. Bueno, dependiendo qué es lo que vos elijas como plan estratégico, es lo que Argentina tiene que hacer, pero con esta casa no está. Y lo que te decía claro, hoy al principio...
Es lo que decías al principio hoy de cómo estaban claro, los números de la economía argentina para poder llevar adelante esto.
Claro, es... Si se diera como se dio en Europa, que primero se armonizan las cuestiones y las condiciones macroeconómicas, vendría a ser como esto, para que lo podamos entender todos, ¿no? Es como que vos usás un pantalón talle 46 y de repente, a partir de un acuerdo que lo vas a generar en los próximos 10 años, tenés que bajar a un talle 40. Uh-huh. Entonces, tenés distintas opciones para hacerlo, ¿no? Bajar de peso, reducir, no sé, el talle, los centímetros, digamos, distintas variables como para hacerlo, y tenés un plazo determinado.
Sí.
La otra opción, que es hacerlo por la fuerza, en el caso de que sea una moneda soberana, es generamos el instrumento y de hoy para mañana tenés que, en lugar de utilizar un talle 46, entrar en un talle 40. ¿Cómo haces?
No, claro. No es nada fácil. Yo recuerdo en España, mirá, se me vino a la cabeza un video que en algún momento se hizo viral de Maxi Rodríguez con el Kun Agüero, justamente hablando del cambio en España de las pesetas al euro y de cuánto claro, valían en aquel momento las pesetas, bueno, y todo el cambio que se hizo, y en parte era eso, ¿no? Llevarlo, como vos decís, a algo mucho más chico. Ahora, ¿Qué contras tendría también avanzar en esto? Porque muchos hablan de, bueno, los beneficios. ¿Pero qué contra tenés?
Bueno, mirá, si avanzás en un proceso como este, tanto de manera paulatina como si fuera, digamos, generando el instrumento y después teniendo que acomodar los melones, vos lo que necesitás es generar competitividad en un montón de sectores que viven bajo el cobijo del Estado y que no generan competitividad, porque en definitiva una moneda de estas características, si vos no generas competitividad, no te hablo del mundo, te hablo respecto de sectores industriales de Brasil que son mucho más competitivos que la Argentina,
sí.
Por ejemplo, industria del calzado, entre otras cuestiones. Ahora, ¿cómo haces? ¿Lo haces por la fuerza? ¿Lo haces de manera gradual? ¿Cómo generás la competitividad? En la Argentina, una manera de generar competitividad es a partir de la devaluación. ¿Por qué? Porque en términos estructurales, a la Argentina le resulta mucho más difícil. No solamente por el marco normativo, digo, porque una salida que le encuentran los liberales es, bueno, bajamos la carga laboral, bajamos el costo laboral, no tenés indemnización por despido, flexibilizás el mercado, etcétera, y eso te produce un incremento de la competitividad automático por merma de derechos de los trabajadores. Otra posibilidad es ser mucho más competitivos incrementando tecnología. Para incrementar tecnología en la producción tenés que tener capital intensivo de inversión y tenés que tener también las usinas de conocimiento para meter conocimiento en la productividad, en la cadena de valor. ¿Cómo haces para vincular estas cuestiones en un país donde es es uno de los países que donde las empresas de nuestro país son de las que menos invierten en tecnología en el mundo. Entonces, es mucho más complejo esto que las cuestiones, digamos, de hacerlo a la fuerza por la baja del costo laboral, como dicen los liberales, o por la devaluación. Entonces, Argentina elige casi siempre los caminos mucho más fáciles, que son, en definitiva, muchas veces los que les permiten a los distintos colores políticos sostener relativamente la gobernabilidad. Vos fíjate, si Argentina tuviera que hoy devaluar la moneda para estabilizar la economía, vos tenés que hablar de un dólar de entre 500 y 600 pesos.
Sí.
Lo cual, digamos, te permitiría tener un nivel de competitividad con el exterior mucho más fuerte, te produciría un incremento en las exportaciones también mucho más fuerte. Bueno, fíjate la cantidad de turistas que están viniendo del exterior, porque Argentina es un país barato, pero la conflictividad social la tenés que frenar de alguna manera. Y esto, digamos, comparado con Europa, es casi lo que vive España. España tiene altos niveles de inflación, altísimas tasas de interés, altos niveles de déficit fiscal, emisión monetaria restringida hoy por el euro, pero si no tuviera el euro, España se financiaría con la emisión monetaria, como no puede hacerlo. Y en alguna medida sí, porque como no puede financiarse con la emisión monetaria, toma deuda todo el tiempo. Bueno, y eso le genera una restricción importante, que en algún momento termina en una en un desencadenante que puede ser una explosión social. Bueno, en Europa es mucho más complicado esto, ¿no? Pero sí, en países como la Argentina es que te generan una bomba de tiempo. Y vos fíjate el cambio de bonos que hizo el ministro de Economía en la Argentina hace pocos días,
sí,
es un poco patear la pelota hacia adelante, es decir, bueno, la deuda la tienen que pagar más adelante, pero sin embargo se está armando entre las tasas de interés de casi el 100% y el recambio de deuda, que lo pateas hacia más adelante, y se está generando una pelota, como eran, digamos, las LELIQs en su momento, que fue una bomba terrible, que necesitó financiamiento del exterior para poder hacer que la economía funcione, como son las LEVACs en la actualidad. Vos siempre tenés en la Argentina este tipo de explosiones porque en definitiva no haces los cambios que la competitividad estructural, que es lo que te dije antes, inversión intensiva en conocimiento, cambio de tecnología, agregación de valor en la cadena, toda una serie de cuestiones que te permitirían salir del letargo productivo, generar mucho más valor, pero eso también te trae conflictividad social a partir de los sindicatos, tener que modificar un montón de cuestiones y metodología de trabajo en las empresas, en el Estado mismo, vos tenés que el Estado no le agrega valor a la sociedad.
La famosa el Estado reforma hoy, laboral sería.
Y mira, yo no, por eso te digo, la diferencia es esta, ¿no? ¿De qué manera hoy el empleado público le agrega valor a la sociedad? Y hoy es difícil encontrar esa agregación de valor, y te hablo en todos los sentidos de la administración del Estado. Uh-huh. Nosotros, por eso digo, la solución que se le encuentra desde el punto de vista liberal es la reducción del déficit, echar gente, etcétera. La solución que se le encuentra desde el otro lado es devaluación, emisión monetaria, o sea, pero vos no terminás de tocar las variables estructurales que debe tener un Estado. Vos no necesitás un Estado mínimo ni un Estado elefantiásico, vos necesitás un Estado inteligente. Y un Estado inteligente tiene que tener, por ejemplo, concursos públicos para definir los staff de línea que sean realmente técnicos, que le aporten valor a la sociedad, al desempeño del Estado en la sociedad. Sin embargo, como el Estado es una bolsa de trabajo de la política partidaria, esto no sucede porque entran los amigos de los primos de los cuñados de los y no pasa por una cuestión de generar las condiciones como para que el Estado tenga este nivel de agregación de valor. Lo mismo sucede en el sector privado y lo mismo pelean los sindicatos, ¿no? Hay un problema estructural en la Argentina.
Damián González Fara, muchas gracias por el tiempo y gracias por la explicación.
No, gracias a vos. Un abrazo.